Mi Gym en Casa, episodio 36. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio hecha con calidad técnica mediocre, pero con muchas ganas y hasta con cariño, en la que hablamos pues de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo, estoy descalzo, con calzado de ese tipo, y de alimentación. Solemos también, ya sabéis, darle un enfoque evolutivo, lo que se llama dieta paleo. Bueno, hoy toca entrevista, y la entrevista de hoy es algo diferente, off topic, que se dice ahora, ¿no?, de forma más moderna. El invitado de hoy no es ni científico ni médico, pero es una persona que por su estilo de vida pues tiene muchos puntos en común con los temas que tratamos en el podcast, ¿no? Como que se cruzan entre sí. Hace unas semanas estaba viendo la tele, que es algo muy raro en mí, estaba ahí puesta en el trabajo y lo vi de pasada, y vi a un tío descalzo por la calle y encima era el presentador del programa. Y me lo vi entero y me dije, uy, a este hombre tengo que traerlo yo aquí al podcast. Y Telmo, la verdad que muy amablemente y siempre muy dispuesto, y a la primera me dijo que sí, y todo fueron facilidades. Y la verdad que, joder, que para ser un tío que sale en la tele, venir a un medio tan pequeño, pues oye, es muy de agradecer, ¿no? La verdad que me parece un gesto bastante, bastante bonito, vamos. Y bueno, Telmo no se dedica solo al descalzo por la calle, ha estado conviviendo con tribus que no han tenido apenas contacto con la civilización. Ha hecho una travesía en canoa de 1000 kilómetros, vamos, es todo un aventurero. Entonces, bueno, pues ahora le voy a hacer, bueno, vamos a pasar a la entrevista. Tengo que deciros que, bueno, yo cuando quedé la entrevista con Telmo digo, ah, joder, pues qué tío así más interesante, que toca así temas que tienen que ver con el podcast, con la página. Pero, joder, la verdad que la entrevista a mí me ha encantado, nos hemos salido un poco del tema, como a veces suele ser habitual. Y me ha encantado, es la típica persona que te puedes tirar escuchándole aventuras, no sé, 3 días enteros. O sea, la verdad que es una, no sé, es una persona muy interesante y la verdad que, vamos, os recomiendo mucho la entrevista y está muy entretenida y muy curiosa. La verdad que tocamos así temas un poco distintos. Bueno, lo dicho, pues ya no os doy más la brasa y os dejo con la entrevista con Telmo. Espero que la disfrutéis. Bueno, Telmo, muy buenas y encantado de tenerte aquí en el programa.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Pues mira, soy Telmo Aldaz, de la Cuadra Salcedo, y me dedico ya hace algunos años, pues bueno, a hacer expediciones, aventuras, programas de televisión, y fundamentalmente a eso, y a viajar, que no está mal.
Joder, pues la verdad que no. Oye, tu apellido me suena. ¿Quién? Cuéntanos un poco, ¿quién era tu tío? Por si alguien que no,
pues mira,
que
esté despistado. Yo soy Aldaz, por mi padre, que era un marino y con una vida impresionante como de novela de Baroja. Y luego soy, por mi madre, Cuadra Salcedo, que es hermana de Miguel Cuadra Salcedo, pues un famoso aventurero, periodista, deportista, bueno, un bestia. Y yo soy sobrino suyo. Y tuve la suerte de trabajar con él 10 años.
Uh-huh. Tu tío batió el récord de jabalina, el récord del mundo de jabalina. ¿Nos puedes contar así un poco la historia, cómo fue?
Bueno, yo siempre lo he oído desde pequeño, porque pues le preguntaban siempre eso. Hombre, choca que en el siglo XXI ya mi tío siga ostentando el tío que más ha lanzado una jabalina en el mundo. O sea, ha cogido un palo, como es una jabalina, y lo ha lanzado 112 metros.
112.
Y todavía nadie lo ha logrado. Eso fue porque nosotros somos navarros, y había un pastor que antes se tiraba la barra que tenía los pastores, una vara de avellano.
Sí, sí, sí.
La tiraban para ahuyentar a las ovejas y que viniesen, o para ahuyentar a los lobos, los depredadores, bueno. Uh-huh. Y había competiciones. Entonces lo tiraban como el disco, como se tira el disco, dando vueltas sobre sí mismo. No como la jabalina que tenemos todos los que se tira de frente, sino dando ¡fum! Y entonces la tiraba, bueno, aparte era una bestia parda, o sea, y le cuenta la leyenda que en unos campeonatos mundiales en Roma, creo, bueno, pues lo tiró así y yo no sé si el comité americano o no sé quién dijo, uy, uy, no, 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 quita, quita, este no lo gana, y entonces lo prohibieron por peligrosidad. Pero bueno, es como si el disco, el martillo, pues lo hubiesen prohibido por peligrosidad, pero bueno, y nada, se quedó ahí con ese récord oficial u oficioso Pero vamos, que era una bestia parda.
Vamos, estaba así investigando, porque ahora mismo el récord del mundo, según la Wikipedia, está en 98 metros. Y tu tío
pues
la
dio
112.
112 y, en aquella época, ¿eh?
En aquella época, claro. Y luego estaba viendo, vamos, aquí os dejo enlazado en la nota del episodio un vídeo en el que salen en el estadio de Anoeta ahí, lanzando el estilo que comentas tú, así como girando. Y eso, y lo dieron por bueno, pero luego a los días o a los meses, no sé cómo fue, como que por peligrosidad y tal, que podían dar a la gente, pues como que así no valía ya lanzar.
Eso es. Pero mira, imagínate aquellos que, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, el que inventó la fórmula, en vez de saltar hacia adelante en el salto de altura.
Sí, Fosbury, ¿no? Se llamaba o así.
Eso es. Sí. Pues mira, ese le dejaron. Claro. Pero bueno, hay esas cosas que pasan.
Bueno, y por dar un poco así datos, porque digo, bueno, a lo mejor este hombre se puso a girar así de lado y la lanzó de chorra. No, aquí vamos, estoy viendo Nacional. 7 plumarcas de España, lanzamiento de disco. 6 veces campeón de España, lanzamiento de martillo. 7 plumarcas de España. O sea, que tiene aquí, vamos, internacional.
No,
igual, hay aquí una lista
de lucha grecorromana, de halterofilia, de todo. Era una bestia parda. O sea, para su época era uno de los, pues eso, un portento de la naturaleza.
Sí.
Y aparte que era muy buena gente y luego hizo cosas fantásticas. Desgraciadamente murió ahora el 20 de mayo de este año. Y bueno, pues fue una pérdida bastante grande, yo creo. Y bueno, ya sabes, estamos en España y en España pues no se reconoce porque, bueno, fue un deportista, fue un aventurero, pero sobre todo fue un divulgador de unos valores y de una cultura, yo creo que muy buena, muy, pues no sé, presumía mucho de ser español. Yo creo que los españoles pues tenemos algún defecto, como todos, pero tenemos muchas virtudes y es una cultura solidaria, es una cultura abierta, es una cultura que hermana, que busca cosas que son, pues bueno, por la cuna de exploradores, de gente que ha hecho cosas grandísimas. Ahora mira, se va a conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo. O sea, gracias a un español, de Getaria, un vasco, y a un chico de, bueno, un portugués chico, ¿no? A Magallanes, pues ya esos hombres, pues cerraron el mundo y solamente hace 500 años, que eso no es nada.
Ya.
Que bueno, pues nos dimos cuenta que bueno, tuvimos conciencia de cómo era nuestro planeta y desde ahí, bueno, pues España dominaba el mundo, no dominarlo en mal sentido, sino que, bueno, dominaba su geografía, sabía ir y volver de los sitios y descubría cosas. O sea, que eso es una maravilla. Y lo que hizo mi tío fue, pues desde el año 80 y tantos, dedicarse a divulgar todos los valores a gente y a jóvenes, sobre todo, de todo el mundo. Con el programa de Aventura 92, que yo, mi hermano, tuvimos la suerte de trabajar ahí con él, y aprender a ir a América, reencontrarnos pues con esa gente, con esas culturas, con esos hermanos. Y no sé, y de aprender muchísimo, aprender de todo, aprender valores. Además, mi tío, vosotros que hacéis cosas de deporte, sobre todo se formó con el deporte. Es tan importante que los jóvenes hoy en día, que tan todos estamos ya mal acostumbrados con las maquinitas, con los móviles, con las consolas, con todo eso, que no es malo, pero no puede estar 24 horas así. El hombre es un ser bioespiritual, pero es bio también, o sea, se tiene que mover. Si el deporte es básico para aprender valores, para aprender disciplina, para aprender todo lo bueno.
Totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno.
Y eso tú lo sabrás, seguir una rutina, entrenar.
Sí, lo que más le gusta a cada uno, pero un poco, oye, pues eso, intentar, aunque sea aquí en tu propia casa, ¿sabes? Lo que digo, pues si es que con 20 minutos que hagas, por lo menos, ¿sabes? Si no tienes.
Pero si tú cuando se lo dices a la gente eso, los temas de entrenamiento, si no te faltará, yo creo que hay unas modas. Muy bestias de buenos deportes, maratones, ultramaratones, crossfit, cosas que sí son sanas, pero a lo mejor para gente muy muy preparada, con unos físicos terribles, con 20 años, con una capacidad aeróbica y anaeróbica brutal, pero yo creo que lo que hay que adaptar es el deporte a tu condición.
Claro,
no
y a los gustos, exactamente. Sí, tú puedes
hacer tiempo, pero el que quiera puede hacer deporte. O sea, eso que diga, no, es que no tengo tiempo. Mentira. No tengo no sé qué. No, estás equivocado. No lo sabes.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y hay un error, que yo lo veo, vamos, para tener una conversación con un amigo de aquí, carnicero. No tengo tiempo. Dice, vamos a ver. Es que 20 minutos me han dicho que no vale para nada. Dice, mira, tú sales a andar por el campo, por lo donde sea, 20 minutos al día, y el deporte es la constancia, no es la intensidad en un día.
El hábito, exacto.
Es el hábito. Si tú poquito a poco, es mucho mejor que no hacer nada. Yo supe el lema era, aunque solo hagas algo de deporte al día, aunque sea 3 minutos, parece una tontería, pero ya son 3 minutos. Y al día siguiente hagas 6, y al siguiente media hora. Y es así.
Sí, meterlo ahí un poco. Que vamos, que no hace falta. Pero, yo no sé, siempre para pregunto
los,
a la
para
gente.
Que los oigan, que hagan algo, aunque sea poco. Claro. Es mejor que nada.
Exactamente. Bueno, Telmo, ahora estás de presentador ahí en la cadena Discovery. Cuéntanos qué haces ahí.
Pues muy bien, oye, una suerte. La verdad es que para mí ha sido, pues, no sé, aparte de un orgullo trabajar en esa cadena que difunde valores bonitos, ahora como están las televisiones. Bueno, yo creo que hay unas modas, hay una famosa telebasura, todo es pues cotilleos, como son cosas así un poco, cuando no son desastres, desagradables, cosas morbosas, sin parar. Y bueno, yo creo que Discovery ha recuperado un poco ese espíritu de la aventura, del deporte, de la naturaleza, de cosas que hacen, pues no sé, que le gusta, que nos buscaban cuando éramos niños. Yo creo que ese espíritu no se puede perder. Y para mí es un orgullo trabajar en eso. Encima, hablar de una cosa tan bonita como es el mar, un poco al gran público, como dicen ahora, pues la gente que a lo mejor no es experta en eso. Pero bueno, yo lo que me he dado cuenta después, que mucha gente que ama el mar, que son profesionales del mar, que se juegan el tipo en el mar, les gusta ese programa, porque por lo menos habla del mar. Habla del mar, hablamos de una manera muy ligera, vamos en un barco, con un compañero que se llama Pepe del Corral, un gaditano, que es muy un bestia. Y bueno, y intentamos enseñar el mar de una forma un poco dinámica, un poquito así ligera, pero creo que es una suerte, la verdad.
Yo tengo que decir, como crítica de una persona que no ve la tele, que vamos, he estado viendo, pues eso, para preparar la entrevista, capítulos tuyos de estos de mares, y la verdad que está súper chulo ahí, pues con el barco, luego con el pádel sur, la verdad que está muy entretenido, sí, es y es educativo también, ¿sabes? Que te mola.
Deportivo, está, procuramos sí. Tocar todos los palos. Claro. Hombre, pues lógicamente es un lenguaje televisivo, yo no sé de eso, entonces tenemos un equipo muy bueno, claro, que dice, bueno, pues ahora también, o sea, tienes que intentar venderlo de alguna manera también para que la gente lo vea, porque bueno, pues y eso que Discovery no es esclava de las audiencias tan famosas, pero pues lo que no está supeditado a hacer pues no sé, cosas que estén de moda, sino cosas bonitas y que te gusten. Y bueno, pues ahí andamos. La verdad es que una suerte. Y animo a todos tus oyentes y lectores, sí, que se metan ahí en internet, que se metan en la página web de Mares y que lo vean un poquito.
Vale, vale. Pues desde aquí, mira, de hecho, mira, lo voy a apuntar y lo pongo en la nota del programa, el enlace, y así.
Ah, pues nada, estupendo, bestial.
Oye, Telmo, eso te iba a decir, bueno, estaba un día viendo la tele, bueno, de pasada, estaba puesta ahí en el trabajo, y vi a un tío barbudo ahí andando descalzo por la calle, y dije, coño, ¿quién es este? Y digo, este tengo que entrevistarle, ¿y cómo acabas por ahí descalzo? Bueno, que te lo dice una persona que también va por ahí descalzo en cuanto puede. O sea, que
ah, sí, también... pues desde pequeño, no sé, siempre nos hemos quedado en el campo, vamos, nosotros, si habéis visto la película esa que es un poco bestia, y yo me fui creyendo que era otra cosa, la de Capitán Fantastic, la de Viggo Mortensen.
Ay, no la he visto.
Bueno, pues... Ah, pues la tienes que ver. Un poco bestia, ¿eh? Yo me fui a verla con mis tres críos pequeños y no es para niños. No es para niños. Pero, bueno, pues gente que se educa en el monte. Nosotros nos hemos educado así. Mi madre era muy, pues una persona, era arqueóloga, era escritora, investigadora. Entonces no quería que nos contaminásemos a las escuelas ni que fuésemos, pues al final, pues nos hiciésemos las modas. Entonces, bueno, pues nos criamos siempre en el monte, siempre descalzos, siempre por ahí, y bueno, pues no sé, para mí siempre ha sido como una costumbre. No siempre, porque ahora ya pues hay más cemento, hay más cosas, hay más... Pero como siempre hemos estado en la playa, y luego en el tema de barcos, y haciendo surf, que hemos hecho surf desde pequeños, pues como estás cómodo, descalzo. Y pues no sé, ya es un hábito.
Sí, como desde aquí del programa, vamos, también tocamos esos temas de curso correr descalzo, ¿sabes? O con calzado así más...
Sí, yo a lo mejor correr, mira, por la playa siempre he corrido descalzo.
Sí.
Por el correr por el monte, no. Ahí ya me he puesto zapatos. O sea, no soy extremista en eso porque dice, bueno, al final, hombre, si tienes los pies, nosotros ahí cuando yo estábamos con los indios viviendo, o con los pigmeos, o con diferentes, pues sí, ya tienen unas calles los pies que ya tienen verdaderas suelas. Claro. De botas de monte. Pero si no estás muy, muy habituado, pues hay que ser muy espartano.
Sí, yo llevo yo unos meses así corriendo ya por monte y eso, y bueno, llevo una adaptación, una transición que se llama, pero bueno, que al final todo es
¿y
posible.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Bien, lo que pasa es que es cuestión, ¿sí?, de ir adaptándote. Hay zonas así más chungas con mucha piedra que, oye, tienes que ir andando. Claro. Pero en general, adaptando el ritmo, pues oye, sí.
Poco a poco se puede. ¿Y notas beneficios? ¿Notas...?
Beneficio, vamos a ver, si yo quiero ese recorrido lo más rápido posible, voy más rápido con zapatillas, está claro. Claro. Pero te vas adaptando como por gusto, ¿sabes? Por un poco, por unas decisiones un poco, no sé.
Pero muscularmente, ¿sabes?, y en articulaciones y tal, ¿has notado o no?
En articulación, desde que vas descalzo, directamente en cuanto te descalzas, la técnica de carrera se modifica, en vez de aterrizar como de talón, bueno, como de talón,
sí,
no de talón.
Sí, más con la punta.
Exactamente, a veces más de antepié, okay, más con el pie plano. Exactamente, utilizas tu pierna para amortiguar. Y tiene, vamos, se supone que mejora la técnica. También parece ser que tienes menos lesiones, pero bueno, yo he tenido las mismas, o sea, alguna molestia y tal, pero... Ya. Pero bueno, es otra opción ahí, ¿sabes? Que parece que
pues
no vende,
ya,
hace falta estar con zapatos.
Eso es para pros. Eso ya es
para nota,
pros.
Para nota. Pero bueno, pero
hombre,
bueno que
correr,
no.
Hombre, andar, sí, andar es muy cómodo. Sí. Y luego, pero sobre todo si no hay cristales y cosas de esas. Claro, que sí. Y también te hace estar más en contacto con la tierra, no sé. Es una...
Sí, a mí me gusta.
A mí me mola.
Sí, a mí también. Esa es la palabra, me mola. Sí. Oye, y en otros países de Europa parece que es más común esto de ver a gente descalza por la calle, ¿sabes? Que... Y aquí parece que a pesar del clima que tenemos un clima más benévolo, parece que no, que nos cuesta más, ¿no? Como con la bicicleta, que joder.
Hombre, cada yo creo que el campo antiguamente, bueno, pues era un sitio de esparcimiento, donde todo el mundo estaba, donde era un sitio natural. Ahora lo que pasa es que el campo, bueno, pues desgraciadamente cada vez más se ve como una cosa para ir un fin de semana o para, bueno, más de turismo, no sé cómo decir, que es una cosa, no sé, como el que va al cine, bueno, voy a estar. Y entonces, pues no estás acostumbrado, estamos acostumbrados al cemento, estamos acostumbrados a las ciudades, a las grandes carreteras, donde todo, pues necesitas adminículos para poder estar ahí. Y bueno, pues sí, es más raro ver a la gente, a pesar de lo que dices tú, pese a este clima tan bueno. No sé, ahora yo vengo de Gran Canaria, ahí todos los windsurferos, claro, todos ahí descalzos, encantados de la vida.
Claro, qué maravilla.
Pues sí, lo del buen clima, la verdad es que ayuda al estado de ánimo.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, vamos a cambiar ya de tercio de descalzo. Vamos a hablar de... ¿Sueles hacer alguna rutina de entrenamiento?
Sí, vamos, desde pequeño ya te digo. Nosotros el deporte siempre nos lo han metido muy, muy a rajatabla. Porque también era verdad que eran, no sé si otras épocas, pero bueno, pues que era una cosa sana, que era una cosa que te evitaba estar pensando en vicios malos, como puede ser fumar, como puede ser las drogas, como puede ser, pues eso, quedarte quieto cuando tienes la gran suerte, pues todavía yo considero que es un regalo de Dios. Y cuando tienes capacidad, tienes fuerza, tienes energía, te recuperas en 2 minutos, es una pena estar sentado enfrente de una televisión, porque es cuando más capacidad tienes para disfrutar de todo y ver este libro interesantísimo que es la vida y no quedarte solo en una página. Pues entonces, como siempre hemos estado en el monte, hemos cazado, hemos estado pues, como salvajes, la condición física era importante. Cuando en invierno nos llevaba nuestro padre por ahí de noche por el monte a ver huellas o a pasar por ahí, bueno, pues al final, si estabas bien físicamente, estaba. Y luego, pues si querías jugar al frontón, pues, ahora se juega mucho al fútbol, ahí en Navarra se juega al frontón, y necesitabas una condición física buena. Pues, al final era un juego, o sea, no te lo tomabas de pequeño como...
Claro, como un entrenamiento.
Y luego eso genera rutina cuando la vida se va volviendo más sedentaria, cuando, bueno, pues tienes que trabajar, tienes que irte, tienes que viajar, tienes que hacer cosas, pues no lo abandonas nunca, porque te encanta. Y nosotros, por ejemplo, el surf era un vicio desde pequeño, estábamos metidos en el agua 8 horas, y no lo dejas, y al final es que te sientes mal si no lo haces. O sea, al final es una necesidad física. Estás ahí sentado en un ordenador por trabajo 3 horas, y ya lo que quieres es irte al monte a andar, o hacer una tabla, lo que dices tú, en tu casa, sí, porque ahora mismo sí que ha evolucionado mucho el tema de los entrenamientos, algo esto de las autocargas. Bueno, yo me acuerdo cuando empezaron las pesas, que a mí me encantan las pesas, soy un vicioso y todo el mundo me dice, pero eso de las pesas es un rollo. Bueno, pues a mí, seré un raro, pero a mí me gusta.
Bueno, cada uno...
Se coge fuerza. Bueno, bien, no es un deporte en sí, pero sí es un acondicionador para un deporte buenísimo. Y si lo haces de una manera bien orientada, a mí me encanta. Pero ¿qué pasa? Que necesitas muchas cosas. Necesitas... Yo me acuerdo en Mali, cuando íbamos a los soldados americanos, llevar camiones y camiones ahí con unas pesas. Y eso no era operativo. Y de repente descubren que con una cuerdecica, como son estos los TRX, sí, o con autocargas, o haciendo, bueno, pues que vamos, que con un saco de piedras, pues se puede entrenar igual, o con tu propio peso, menos lesivo. Bueno, que han ido cambiando. Estamos hablando de una manera muy general, pero bueno, en vuestra página se pueden encontrar mil cosas, y hay movimientos sobre entrenamientos, y hay miles de corrientes. Pero yo creo que en el fondo hay que entrenar, hay un principio que es el principio de entrenamiento instintivo. Tú tienes que oír a tu cuerpo también, tú tienes que saber cómo estás, hay días que estás peor, hay días que estás mejor. Por eso es tan importante lo de la rutina. Ser una rutina porque siempre vas a estar entrenado, pero hay días que no puedes hacer lo que hiciste ayer, pero de repente vas a estar mucho mejor mañana. O sea, hay que...
Sí, o no te apetece escuchar a tu cuerpo, sí, también.
A un poquito, sí. Hombre, también hay que forzar un poco, si no el cuerpo también es cara dura y de, yo aquí me quedo sentado y no hago nada. Pero sin romperte. Procurar, porque yo siempre lo he dicho, es mucho mejor entrenar muchas veces que un día y lesionarte, porque no vale para nada.
Y no poder entrenar una semana o dos.
Eso es. Y al final, pues lo que tú me decías, ¿haces deporte? Pues sí, procuro adaptarlo. Oye, andar, que no puedo, pues andar. Yo siempre he sido enemigo de correr, no sé por qué siempre hemos pesado mucho, Pues ahí en Navarra pues había o los correscolaris o los que levantaban piedras. Y nosotros éramos más de fuerza. Bueno, yo, mi hermano, en cambio, tenía un fondo, vamos, inviable. Pero yo no tenía mucho fondo y tenía más fuerza. Entonces me dediqué por ahí. Entonces me gusta más la bici, que al pegarme pues más, pues bueno, es menos, tiene menos impacto. Sí. Y la bici, la verdad es que a mí me encanta. O andas en bici, o vas andando por el monte, o haces una rutina, como suelo hacer yo, pues al final te pones una rutina de autocargas en casa, lo que dices tú en 20 minutos, te pones más fuerte que el vinagre, vamos.
Sí, sí, sí. No, se trata de adaptar un poco a la necesidad y a lo que te gusta. Y dices tú, James, es que no me apetece correr, coño, pues no hace falta que corras, pues, o claro, nadas, o la, el sur, o la bici.
Eso es, o a la condición física también, porque claro, van pasando los años y lógicamente no estás igual que a los 20. Mucho. Hombre, hay gente que está mucho mejor a una edad que a los 20, o sea, pues a entrenar. Pero bueno, sí que hay que oír un poco a cómo está uno, pero sin dejarlo. Y eso es lo que hago un poco, pues todo lo que puedo, lo que sí procuro es hacer algo cada día. O sea, sí, también el descanso es un entrenamiento, y eso tú lo sabrás. O sea, a veces tu cuerpo te pide descansar, y tienes que descansar para recuperarte, porque fuerzas, articulaciones, el músculo no lo dejas, o sea, el ejercicio está rompiendo, estás rompiendo músculo, estás rompiendo tal, y necesita tu cuerpo pararse un poquito, a descansar, un día, un par de días, y vuelves con muchísima más fuerza.
De hecho, en el descanso es cuando el cuerpo se adapta a la carga que le han metido en el entrenamiento. O sea, que
eso es. Resetea y dice, yep, ¿qué pasa aquí? Y empieza a procesar todo.
Muy bueno, Telmo. La verdad que me resulta interesante, porque además has dicho una cosa al principio, que has dicho, es que no se puede estar ahí todo el día viendo la tele. Joder, y me resulta muy curioso que una persona que es presentadora de televisión ahora, que digas eso.
Hay que ser,
me parece
selectivo.
Muy íntegro, ¿sabes decir?
Claro, no, pero sí, es verdad. Vamos a ver, tú, yo es que ahora tengo, decía mi padre, cuando tengas hijos comerás huevos. Yo no entendía esa frase, y ahora cuando los he tenido lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que te reflejaba lo que te habían dicho tus padres siempre en lo que tú les dices a tus hijos. Y sí, entonces, porque como tienes más experiencia y más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues al final dices, oye, no es bueno que unos, pues que ninguno, ni pequeños, ni jóvenes, ni mayores, estemos todo el rato viendo una cosa, que hay que ser selectivo, o sea, hay que ver las cosas interesantes, hay que aprender, hay que ser siempre curioso. Y ver y aprender viendo televisión, que también se puede, y que hay cosas muy bonitas.
Sí, tiempo Mario, para por todo. Ejemplo.
Eso es, pero joder, hay tiempo para todo y hay que hacer muchas cosas. No solo quedarse en una, que eso siempre empobrece. Por eso. Pero vamos, no lo digo en contra de una crítica de televisión, te digo algo que te
impida
ver el mundo como es. Si no estar ahí mirando una pantalla todo el día, pues no, eso no es bueno.
Sí, que sí, que entiendo lo que, vamos, el concepto que quieres decir, vamos. Oye, ¿has tenido épocas que viviste con etnias que todavía viven con técnicas, pues bueno, casi del paleolítico, ¿no? Que no conocen la civilización. ¿Cómo se adapta a esta gente? ¿Qué comen? ¿Cómo? Vamos poco
pues
a poco. Te voy a preguntar, ¿qué comen?
Pues mira,
y luego vamos con
dos
otro.
Cosas. Primero, comida, pero yo te introduzco en el tema. O sea, sí que hay una leyenda en el mundo occidental. Bueno, yo me he criado también un poco en esa leyenda, pues con mi tío que vivió con todo tipo de tribus y de etnias indígenas en el Amazonas y en Iberoamérica y por todo el mundo. Entonces, bueno, pues ese mundo de la antropología, de la etnografía, siempre interesa mucho ese vivir el mundo antiguo, vivir como en el paleolítico, vivir como vivían nuestros antepasados. Bueno, pues hemos tenido la suerte de vivir con gente que vive así. ¿Qué pasa? Que también hemos descubierto una cosa, y te estoy hablando pues las primeras veces que estuvimos, pues hace pues ya casi 20 y tantos años, que tuvimos contacto con ese tipo de vida real, o sea, de convivir, que te das cuenta que primero la globalización es una realidad y que cada vez se va aculturizando más estos pueblos, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, muchísimas, pero bueno, que siguen ellos conservando ese estilo de vida. Cada vez menos, ¿eh? O sea, cada vez menos. Ahora mismo los móviles han llegado a cualquier tribu del mundo. Cuando hemos convivido con ellos, a lo mejor hace unos años, no. Entonces, hombre, lo que te das cuenta, bueno, pues que se adaptan. Al final, el ser humano es un ser que se adapta a su clima, al relieve, al frío, al calor, a las cosas que tienen para comer, y fundamentalmente comen lo que tienen.
Lo que hay.
Menos. No pueden ir al supermercado a decir, oye, mira, tal, un pollo asado. No hay precocinados allá. Entonces, bueno, pues al final es a través de generaciones, de una selección natural, se han ido adaptando al terreno. Entonces, bueno, pues ¿qué comen? Comen los tubérculos que ellos plantan, comen las frutas que van. Hay unos nómadas, hay otros que son sedentarios. Y al final es un poco el estilo de vida que tenga, lo condiciona mucho la comida. Porque la comida da fuerza, o sea, si en supervivencia hay los 3 segundos, ¿no? 3 segundos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Y eso, te mueres. Entonces, bueno, pues eso condiciona. y al final tú tienes que tener esos 3 días para conseguir alimento que te dé la suficiente energía para poder seguir viviendo y para poder seguir cazando y para poder seguir viviendo. O sea, que eso es un poco la rueda y pues eso es, se adaptan a lo que hay. Hay caza, mira, hay unos dramas ahora brutales, por ejemplo los pigmeos, que es un pueblo cazador nato, que aman la selva como nadie, que la conocen, que respetan, porque muchas veces dicen, ah, cazador, bah, bah. Ahora tenemos un poco de tontería en la cabeza diciendo, bueno, pues señores, hemos cazado desde que el hombre es hombre, porque necesitamos comer. Si se inventan una pastillita que ya, pum, ya te ha quitado el hambre y tienes las mismas proteínas y tienes todo, bueno, pero a lo mejor, eso ahora mismo no, ni a lo mejor ni nada, no hay. Entonces los pueblos son cazadores. Entonces, ¿qué pasa? Que conservan, el propio cazador conserva las especies, porque si devastas, se acabó el alimento, no hay. Entonces son maestros, como los agricultores, cuando tú sabes que la tierra, tú siembras una cosa, y si la siembras todos los años en ese mismo sitio, matas los minerales que tiene, no la enriqueces y ya no hay comida. Pues a lo largo de la historia han sabido hacer, bueno, pues hoy siembro una leguminosa, después siembro un cereal, después siembro tal, para ir enriqueciendo esa tierra que siempre te dé. Pues lo mismo es con esto. ¿Qué pasa? Pues que ya no hay animales por la deforestación. La gente y los mineros pues venden, los alcoholizan. Bueno, pues hay una serie de degradación en esa cadena que al final era su cultura, era para preservar, poder cazar, tener comida, poder pescar, los ríos están contaminados. Y entonces pues al final eran gente digna, gente que podía dar de comer a sus hijos, gente que tenía el orgullo de pueblo y su orgullo como historia. Bueno, y de repente pues se va destruyendo porque no pueden cazar, entonces se hacen dependientes de alguien que les trae un dinero con el cual tienen que ir a un sitio que no es el suyo a procurarse ese alimento. Y eso es un drama, ¿eh? Pero bueno.
Joder, pues la verdad que sí, esto así, vamos, es una...
No, es un drama brutal. Sí. Una de las cosas, nosotros tuvimos ahí tuvimos una expedición que se llamó La Última Canoa para homenajear a la primera expedición naval que hubo entre indígenas americanos y gente del viejo mundo, un español y un genovés, y en plena colaboración, en hermanamiento, fue una historia muy buena, se llamó La Última Canoa. Entonces estuvimos con ellos ahí muchos meses, casi un año, conviviendo con ellos un poco para respetar. Y había un jesuita de San Sebastián, que estaba muy preocupado, creyendo que éramos pues unos aventureros que queríamos forrarnos con un documental, sacarle sus costumbres, y quería protegerlos de la aculturación. Porque él sabía que esa modernidad, que trae cosas muy buenas, pero que iba a matar su historia, que iba a matar su manera de vivir y sobre todo su dignidad, porque los iban a convertir en esclavos, aunque no sean esclavos directos, porque tienen que conseguir un dinero que ellos nunca han sabido cómo conseguirlo, porque tienen que adaptarse a una manera de vida que no es la suya. Y eso, bueno, pues desgraciadamente es lo que está pasando con los antiguos pueblos primitivos.
Joder, pues sí, la verdad que sí, claro, la civilización cuando llega allí, ¿no?, pues tiene su parte mala y su parte buena, ¿no?
Bueno, es parte del mundo, o sea, no lo podemos negar, sí, es así, sí. O sea, pero bueno, si se hace un poquito mejor, pues siempre estará bien, en vez de arrasar y destruir. Pero bueno, hoy es una realidad y es bueno verla también.
Vale, volviendo un poco a la forma de vida de esta gente,
sí.
¿Qué ejercicio, entre comillas, practican? Porque bueno, practicamos de...
¿Sabes? Pues mira, vamos practicando. Primero tienen, como todos los, yo creo que el ser humano aprecia y tiene admiración por la condición física. O sea, porque eso indica sobrevivir. Es así, tenemos un instinto primario que es el más fuerte, más caza, más gana, más se conserva. Y entonces, pues la condición física es fundamental para cazar. Fundamental para todo, para pescar, para ir, para coger, para proteger, para que tu tribu permanezca. Y entonces, bueno, pues luego los deportes, que son habilidades para la caza, para la pesca, para la agricultura, para la recolección, para el remo, para nadar, bueno, pues todo eso lo hacen, al final lo hacen competiciones. El hombre, tenemos un espíritu competitivo brutal y también un poco de, bueno, pues es divertido eso. Y tienen desde luchas fantásticas. Yo no conozco ningún pueblo donde no se luche de una manera deportiva. Todos los pueblos antiguos tienen su lucha. Tienen competiciones pues de habilidad también con el arco, con las flechas. La jabalina no deja de ser eso. Cuando hablábamos ahora de mi tío, bueno, pues él se hacía ahí amigo de todos cuando le veían cómo lanzaba una lanza como un bestia, el mejor que todos ellos y muchísimo más lejos. Entonces ya lo tenían como un el tío a respetar. Bueno, pues claro. Sí, y la condición física es importante, porque es ya más que un tema estético o de buena, bueno, pues de buenos hábitos. Ellos saben que con una buena condición física tienes más posibilidades de subsistir. Y es un poco eso.
si está directamente relacionado o no. Aquí en el mundo moderno, esa conexión, digamos, pues que se ha perdido, ¿no? Ya no hace falta el que sea más caza o el que más lo que sea, ya
No, ahora menos, ahora es el que más tiburón seas, pero en otros campos,
es.
y mejor te manejes en esa jungla de ordenadores, de bolsas, de ¿sabes? Pero bueno, el mundo es como te decía, el mundo cambia para todos.
Sí.
Oye, antes ahora, joder, yo veo ahí los coches, ahora le dan un botoncito y ni siquiera accionan los músculos del hombro para abrir el capó de un coche, le dan un botón y se cierra solo. Entonces ya es una locura, o sea, ya no te mueves, por eso. Bueno, pues por eso la gente tiene que ir a los gimnasios, por eso la gente está, porque bueno, la actividad física, aparte, es una droga sana. O sea, tú generas, eso lo sabe, vamos, lo sabe cualquier deportista, generas endorfinas, generas químicos en tu cuerpo que te hacen estar bien, te hacen pensar, te hacen activar. Bueno, pues ellos lo mismo. Ellos saben que con el ejercicio, pues es una recompensa. Y siempre lo ves. Y nosotros, al ser gente, y siempre hemos sido, pues gente deportista, ¿qué tal? Pues siempre tenían una cierta admiración. Porque, bueno, pues tenías ese tipo de cualidad, o como lo queramos llamar.
Oye, ¿nos
Pero
puedes
bueno, que
con...?
parece que cualquiera que nos oiga dice, este es un cacho, es un bestia, este es una mierda, pero bueno, da igual la actitud.
Hay que hacer algo. Sí, bueno, sí, al que no te haya visto, a los oyentes les cuento, al que no te haya visto nada, es un, Telmo es un tío así pequeñajo, de 2 metros, vamos, es un bicharraco
No,
que
no,
no
dos
veas.
metros, no, 2 metros, yo mido menos, pero bueno,
Bueno.
eso lo pone las cosas como un barbudo de 2 metros, no me lo
Sí.
no existe.
Oye, ¿nos puedes contar así alguna de estas luchas, la de la
Yo me joder,
lecuana del
las luchas más
Amazonas o del
bestias son las
Senegal?
lecuanas,
¿Cómo
que
son
eran.
así?
No, pues al final es una especie de lucha grecorromana, o sea, la base es la misma. Y entonces, bueno, las senegalesas sí que se admiten golpes, a veces. Lo que pasa es que iba por pesos, en todas las culturas que yo he visto siempre va por pesos. Es como la lucha canaria también. Bueno, pues muy parecido. En la lucha yecuana es muy parecida a la canaria, que es a derribarse. Hay un círculo y tú tienes que conseguir que la otra persona salga de ese círculo. La puedes tumbar, también si la tumbas en la espalda, en el suelo ganaba, en la arena. Bueno, y hacían verdaderas fiestas, sobre todo pues cuando se cazaban. Luego los pueblos lo que hacen son ceremonias, bueno, pues cuando acaba la cosecha, por ejemplo en Senegal, en la Casamance, allá abajo, que son unas luchas y unas bestias, los jibas son enormes, los wolofs son gente, bueno, no, cualquier jugador de baloncesto es un enano al lado suyo, muy, 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 muy fuerte. Bueno, pues hacen luchas a ver quién es el mejor, cada poblado tiene su luchador preferido, hay pesos, desde los niños pequeños hasta los más mayores lo practican, es una cultura mucho más que el béisbol en Estados Unidos o que el fútbol aquí.
Sí,
Y bueno,
curioso.
y al final son cosas sanas. O sea, el que hace eso no es un macarra, hablando en Roma Paladino, ni son gente que vaya abusando de otros, sino al revés. Saben el mérito que tienen, porque saben que con técnica y entrenamiento, pues otro le puede ganar. Siempre hay otro que al final le gana. Bueno, y es bonito. Es una manera de transmitir la cultura a través del deporte.
Oh, qué interesante, la verdad que resulta curioso, ¿verdad? Que también en otras culturas así que sea una cosa, un patrón, ¿no? Lo de eso, lo del deporte, lo de que haya luchas así de este tipo, está muy interesante.
Yo creo que te hace más humilde, o sea, tú cuando de repente, pues eso, eres el más fuerte de la clase o el más alto, estás ahí, te crees no sé qué, y luego viene otro que no conoces y te da una soba, vamos hablando así, o te gana
Sí.
directamente, ¡hola! Pues te vuelves más. O sea, aprendes a admirar a la gente también por lo que es, no por lo que tiene o por, bueno, pues no sé, le buscas un lado más humano y que todos nos necesitamos. Al final, el ser tan fuerte necesita al que le prepara, necesita. Bueno, pues a toda su etnia, a toda su familia, a toda su tribu,
Claro.
pues para poder llegar ahí y al final pues te haces más solidario, más humano, yo creo, en el fondo.
Pues sí. A ver, vamos a cambiar de termo otra vez, de tercio.
A ver, tú dime, que yo me enrollo como las persianas.
No, no, oye, de eso se trata, para eso son las entrevistas, para que te enrolles. Oye, hace ya unos cuantos años recorriste ya más de 1.000 kilómetros por el mar Caribe a bordo de una canoa indígena. Cuéntanos cómo fue y cómo te preparaste.
Eso es lo que os estaba contando. Bueno, pues esto fue un sueño que teníamos. Nosotros tuvimos, mi hermano Vito y yo, tuvimos la suerte de ir en el año 92 con un capitán navarro, que es uno de los mejores historiadores que ha habido sobre la investigación de naval, de cómo fueron las carabelas del quinto, vamos, las del primer viaje colombino. Y era un marino, bueno, era un bestia, era una persona auténtica, era un de estos que no tienen marketing, un deportista, era un. Gente de esta que ya no queda. Entonces, vamos, él era navarro, mi padre era amigo suyo, mi padre, como he dicho antes, era marino, y nosotros siempre teníamos el sueño de ir con él, porque él decía que en el año 92 hizo una clave en el año 62. Bueno, una historia muy larga que ahora no tendríamos tiempo de contar aquí, y nosotros tuvimos la suerte de ir con, que era un sueño cumplido de jóvenes. Veíamos a Carlos de Cayo con sus barbas, que parecía un personaje de Valle Inclán, pequeños, y de repente decimos, en el año 92, que nosotros nos parecía como si mirados ahora de, yo qué sé, de 500 años adelante, pues podéis ir con él a América. Bueno, pues yo no sé cómo pudimos ir con él a América en ese barco. Y estudiando un poco las crónicas del descubrimiento y estudiando las machadas que se hicieron durante esas épocas, de repente vimos que había uno, y el capitán no decía nada, cuando lleguemos a América, coges tú, estás fuerte y te pasas en una barca y conmemoramos la primera hazaña que se hizo en barca con los indios, que fueron los indios, ¿no? Y se nos quedó eso ahí. Luego, bueno, pues fue muy largo, casi 3 años de navegación con la carabela. Fue
tres
una
años,
maravilla.
Tres años, has dicho.
Yo me quedé a vivir con mi hermano en Santo Domingo, porque, bueno, ya no había patrocinadores. Nos quedamos allá en la misma Ceiba que contaba la leyenda del río Zama, que amarró sus barcos Colón, el almirante. Nos quedamos allá. Y, bueno, mi hermano ya se quedó a estudiar allá. Yo empecé a investigar este tema. Había un científico venezolano de origen español, el doctor Cruzet, era el, bueno, este estaba de director en unas excavaciones ahí en el norte, en la Isabela, que fue la primera, en teoría, con los restos de la Santa María, hace el primer fuerte allá, y se queda, Colón deja ya a unos hombres y vuelve, y ya lo habían diezmado los indios, habían guerreado y ya no quedaba allí. Bueno, pues este dijo, no, pues tienes que ir para conseguir la misma técnica de cómo hacían las barcas, las canoas. Tienes que ir a Venezuela porque ya, claro, ya no quedan esta técnica. Las técnicas africanas barrieron la memoria de cómo los indígenas taínos, que son los originarios que venían del Amazonas y del Orinoco con sus canoas poblando todas estas costas. Bueno, pues esa técnica solo la tienen los indios yicuanas en Venezuela, me dijeron, frontera con Brasil. Entonces contacté con un jesuita que estaba con ellos, que tenía ya un equipo de cooperación. Bueno, una cosa interesantísima. Estuvimos meses, casi un año, como te he dicho, visitándolos allá, conviviendo con ellos, diciendo que nosotros no éramos gente que nos queríamos forrar con esto, sino que teníamos la idea de hacer ese homenaje. Y bueno, todo eso con 22 años, 21, 22, 23, que al final lo hicimos con 23 años. Y bueno, pues una aventura loca hacia la nada.
Qué bueno, qué bueno. O sea, aquí está la canoa, vosotros y todo, ¿no? La misma canoa.
Fuimos allá con ellos. Qué bueno. Fuimos allá en la selva con ellos, que fue una cosa impresionante. Cómo sacas de la nada, en mitad de la selva, una canoa enorme, 1.700 kilos de canoa, ¿eh?
No jodas, 1.700 kilos. ¿Y cómo, ¿y cómo lo transportaban a...?
Bueno, pues tú eres la locura que fue sacarla de la selva primero. Que teníamos que llevarla en un sitio que tardábamos 8 horas para acercarnos donde estaban los árboles. A machete, todos los días. Imagínate sacar ese bicharraco. Bueno, eso fue una odisea. Luego bajamos por el río Orinoco, nos fuimos hasta Ciudad Bolívar, ya remando, porque al final los ríos son las autopistas de la selva. Ya cuando llegas al río, claro, respiras, ves, andas mucho más rápido. Entonces llegamos a Ciudad Bolívar, de ahí nos metimos en un camión, nos llegamos a Caracas, fue una odisea, no le daban los pasaportes a los indígenas, decían, estos no son... no tenían pasaporte, no tenían nada. Conseguimos, gracias a un chico que se llama Charles Brewer Carías, que era un amigo de mi tío fenomenal, que era uno que descubrió todos los tepuis ahí en Venezuela. Un endobotánico, bueno, pues gracias a él se les dio los pasaportes a los indígenas. Fuimos con ellos hasta Jamaica, de allá con el ejército jamaicano nos dejaron porque se cayó la canoa. Bueno, fue una odisea loca, no teníamos un duro. Allá conocimos al embajador de España, que se llamaba don Ramiro Pérez Maura, el duque de Maura, que era de la familia que tenía la Transmediterránea, Pérez y Cía. Sí. Y le encantaba la historia de España y los marinos y tal. Y yo, oye, te los consigo. Y nos consiguió un patrocinador allá, un banquero libanés, creo que era, que estaba casado con una española.
Joder, vete, vaya.
Bueno, una historia, una novela. Sí, pero bueno, conseguimos arreglar la barca que se nos había roto por la mitad. Pasamos. Bueno, gracias a Dios no nos murimos nadie, que es que la cosa fue dura. Navegamos, pues como locos, contra viento, contra corriente, con colas de ciclones. Pasamos por Haití, que estaba entonces medio en guerra, porque había líos allá, el presidente se había ido a Estados Unidos refugiado, había un desmadre, nos atracaron varias veces, los de la costa, los pescadores haitianos nos refugiaban, nos daban de comer, fue una odisea. En República Dominicana, como no teníamos pasaportes ni teníamos nada, nos detuvieron, pero bueno, fue una maravilla porque, claro, ya habíamos llegado a tierra firme, estábamos allá encantados, nos daban de comer. Bueno, eso fue, no queríamos irnos allá, nos tenían presos. No nos tenían presos en Maltlán, lo que pasa es que como no teníamos pasaporte, pues hasta que no se nos identificase, y bueno, ya la embajada nos lo mandó. Mira lo que fue lo peor fue que después de tanto tiempo en una canoa, lo que nos costó más fue la última etapa, que fueron unos 3.000 metros de altura, pasar la Sierra de Bauruco, son sierras enormes allá, para ir donde Diego Méndez, este marino que salvó la vida del almirante Colón. Así que animo a todo el que esté, que se meta en Wikipedia y que ponga Diego Méndez de Zamora.
Voy a apuntarlo.
Diego Méndez de Zamora.
Y lo voy a poner también ahí.
Era un bestia, que era el que salva a Colón en su último viaje, el cuarto viaje, que gracias a él y a su don de gentes se hizo amigo de unos indígenas y le dejaron una canoa y pasó, que fue una de las machadas mayores que hubo en la historia. Y entonces nosotros repetimos un poco ese espíritu con los antepasados de las tribus indígenas que habían creado la cultura taína, que eran los que fueron con el almirante. Entonces, por tres veces obligaron los Porras, que eran los lugartenientes de Colón, que fue la primera batalla en el Nuevo Mundo entre españoles, allá en Jamaica, porque se pelearon con el hermano de Colón, y obligaron a los indios por tres veces a ir, matando incluso a alguno, y no lo lograron. Tampoco lo que queríamos recuperar ese espíritu de colaboración, de hermanamiento. Bueno, y llegamos a Santo Domingo, gracias a Dios, luego me traje la canoa a España en un barco, nos hallamos ahí a Lisboa, vinieron otros chicos allá, a España, y bueno, y eso, hicimos un documental, que luego lo pusieron en un programa de un chico amigo mío que es Roger Blasco. Que
tiene ¿tienes un documental de esto, de todo esto? Que no
ahí, sí.
¿Cómo se llama, macho? Lo que tengo que poner ahí.
La última canoa. Yo creo que no estará, porque no era la época de internet ni nada. Yo no sé si estará en YouTube y esas cosas.
Tienes que hacer un episodio en Discovery, macho, de todo esto que me estás contando.
Eso, que no sabes si nos oyen.
Joder, qué chulo. Pues sí, si lo encuentro por ahí, lo enlazaré. No sé si está...
Vale, bestial.
Bueno, entonces, al final, ¿conseguiste no vivo? ¿La acabaste?
Conseguimos, acabamos una machada, eso sí, juramos. El día que llegamos a la playa besando la tierra, que no volveríamos a remar contra corriente en la vida, eso fue un milagro. Y hombre, perdimos, en plan así deportivo y tal, perdimos 13, 20 kilos cada uno.
Joder.
Nos quedamos en el chasis, fue duro, porque comíamos solamente las cosas que comían los indígenas allá, comíamos mandioca, que es la yuca deshidratada, que tiene mucho carbohidrato, pero nada más. Uh-huh. Fue una locura. Y entonces con un poco el objetivo solamente de llegar, es que ni comíamos ni daba tiempo, si no te ibas para atrás, si dejabas de remar te ibas para atrás.
Sí, tenías corriente. ¿Y cuánto tardasteis en hacerlo?
Pues mira, tuvimos 20 días en hacer todo el recorrido desde Por Antonio hasta desde Santana Bay, hasta llegar a Azua, a Pedernales, en Pedernales, en República Dominicana, más 3 días en ir por el monte.
Joder.
Pues ahí estuvimos dándolo todo. Un poco locura.
Qué guapo,
bueno, fue una locura.
Más que deportivo, fue ya supervivencia, ¿no? Eso.
Fue una auténtica supervivencia. Fue una locura, además frío, porque no pasó más frío yo que en el Caribe. Estábamos con hipotermia, deshidratados, sin comer. Bueno, eso fue. Pero bueno, tienes 20 años y lo aguantas.
Qué bueno, macho. Bueno, Telmo, a ver, para ir acabando ya, cuéntanos ese proyecto chulo que tienes de España rumbo al sur. ¿De qué va?
Pues mira, es un poco lo que nos enseñó nuestro tío Miguel. Enseñar a los jóvenes, porque yo creo firmemente que el viaje hecho con buenos valores, o sea, con visión de investigación, de encuentro, de solidaridad, pues es una universidad, la mejor de las universidades. Uh-huh. De verdad, o sea, el chaval a esas, y además sobre todo a esas edades. Hacemos un viaje, se llama España rumbo al sur, para todo el mundo que se quiera meter en la web, se mete a Google, España rumbo al sur, y ahí le sale. Entonces llevamos jóvenes por África, viendo temas de cooperación, o sea, poniendo en contacto con gente que sabe sobre el tema, con un programa deportivo impresionante, o sea, se hace deporte todos los días, estemos donde estemos, desde la selva hasta el monte más alto, hacen todos los deportes, hacen marchas, tenemos una colaboración con el ejército, un poco pues con ese espíritu, también vienen instructores, donde bueno pues se habla de todo, es un multidisciplinar, se habla de solidaridad, se habla de geopolítica, se habla de ciencia, se habla de literatura, se habla de poesía, se habla de periodismo. Entonces vienen profesores muy diversos, en un régimen de vida duro, pues se habla de supervivencia, se ponen en práctica técnicas de supervivencia. El deporte, la solidaridad, el viaje, es un poco el cóctel este. Uh-huh. Y bueno, y llevamos ya 11 años, ha sido una gran suerte poderlo hacer, estar siguiendo haciéndolo, pese a las dificultades de patrocinios, de todo, ya sabes que siempre es difícil, uh-huh. Pero bueno, siempre hay gente que apoya y luego te vas adaptando a lo que hay. Y bueno, pues para nosotros ha sido una maravilla y ha sido algo que dejas. Yo creo que un poco cuando nosotros teníamos esa imagen que te he dicho antes de mi tío, que era un corresponsal de guerra, que vivía con las tribus por ahí, pero joder, ahora que se ponga a enseñar a niños, nos parecía como, bueno, un viaje más light. Cuando tuvimos la suerte de ir con él, vimos que era una maravilla. O sea, que todo ese conocimiento que tienen esas gentes, de poner en contacto con gente que sabe, de abrir esa curiosidad que tenemos que tener para que el mundo avance, bueno, pues eso era. Y eso es un poco lo que nosotros pues intentamos hacer. Y bueno, con éxito, porque gracias a Dios la gente que va, así nos lo corrobora, el 99,9% de la gente que viene ha sido la experiencia de su vida. De repente, hablando del deporte, como estamos hablando aquí, han empezado a hacer deporte, se han dado cuenta de la potencialidad que tienen. No es lo mismo, que eso es como los idiomas, si te empiezas antes vas a tener más facilidad. Si empiezas antes a hacer deporte vas a tener mucha más facilidad. Entonces, de repente ahora, bueno, pues estás 8 horas sentado en un pupitre y tienes, nada, unas horitas de actividad física, pero no tienes una verdadera, un hábito del deporte. Y cuando llega aquí la gente, sale con un hábito del deporte, no te puedes imaginar, claro, que dura de toda la vida. O sea, que eso estamos muy orgullosos.
Oye, Telmo, ¿yo me puedo apuntar con 32 años?
Pues o ya de profesor, de profesor, de ser un crío, joder, de profesor, sí.
¿De profesor puedo? Oye, pues luego hombre, hablamos.
Claro, hacemos una selección de equipo ahí en Madrid sobre mayo. Y bueno, lo que se trata es un poco de que gente que tenga conocimientos los pueda transmitir de una manera positiva a jóvenes que están ilusionados en ese tipo de cosas. Es, de eso se trata.
Qué bueno, qué bueno. Es un poco como lo de la ruta que sale, ¿no? Un
sí, parecido, sí, sí, sí. ¿No? Eso te estaba diciendo. Es un poco el espíritu, es el mismo. Es, enseñar buenos valores a través de buenos valores y a través del viaje, que creemos que es un potenciador del conocimiento. Bueno, pues cosas sanas, cosas buenas y cosas positivas. En el mundo hay cosas muy malas, pero la mayoría son cosas buenas. Hacía un amigo mío que desgraciadamente murió hace poco en un cancerazo, y el tío era un viajero, que era un bestia, decía, en el mundo hay mucha más gente buena que mala, y solamente, no sé por qué, son noticias las malas. Entonces tenemos miedo, no nos movemos, y al revés. Pues hay que luchar para que esas cosas buenas pues sean las que prevalezcan.
Pues sí, para ver lo que se vea, ¿no? Que se vea también lo bueno, eso no solo
es,
lo malo.
Y que eso es.
Joder, Telmo, pues súper interesante, macho, el proyecto y, bueno, y toda la entrevista. La verdad que me está encantando. No sé, pues no, un poco del tema del deporte y eso, pero a mí me está encantando. Yo creo que a la gente también le va a gustar, oye, porque tampoco va a ser todo a veces.
Oye, el deporte se llega por muchos caminos. Yo creo que sí, al final, pues sí, es un... Sí. No sé, hombre, yo después de ya lo que te decía antes, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo creo que el principio es adaptar el deporte a tu condición, a tu manera, a tu realidad, es importante, pero siempre hacerlo y adaptarlo y estar, porque claro, te vas a ganar en salud, vas a ahorrar en médicos, vas a todo,
sí, en estar tu todo mejor es física y mentalmente y todo,
y mentalmente y sí, anímicamente, sí, sí. Y vas a estar mejor contigo y con los demás, sí, bueno, sí. 24 horas tampoco vamos a estar engañando a la gente, pero ayuda bastante.
Sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En Twitter o por ahí? ¿Dónde estás? Así,
pues mira,
más,
sí,
así,
tengo Twitter, Aldaz Telmo, si pones Aldaz Telmo sale.
Lo pongo ahí
y en la página web, de España rumbo al sur, .com, www.españarrumboalsur.com, Espana, ya sabes que no hay ñ, sí, desgraciadamente no hay ñ en internet, se le pone la N y no la ñ y ya está, y sale. O sea, que por ahí andamos.
Perfecto,
y bueno,
pues,
viajando por ahí, o sea, que si algún oyente vuestro lo ha visto, pues que me...
Tenemos muchos de América Latina, de Chile, Argentina, Uruguay, por ahí tenemos un montón.
Ay, o sea,
que
se escucharán esos por ahí. Países también. Hermanos, eso es una gozada. Saludos a todos de ahí.
Bueno, Telmo, pues la verdad que ha sido un auténtico placer, macho, me ha encantado. Y vamos, me tiraré escuchándote historias de estas, yo qué sé, 3 días, no, macho.
Bueno, encantado y enhorabuena por la labor que hacéis. Que
vale, muchas gracias. Igualmente, venga, un abrazo.
Oye, pues seguimos en contacto.
Venga, hasta luego.
Pues hasta aquí la entrevista con Telmo. Espero que os haya gustado, aunque nos hemos salido un poco de la temática habitual, pero bueno, a mí por lo menos me ha encantado. Así que espero que a vosotros os haya pasado lo mismo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Como siempre os digo, agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en iVoox, y sobre todo, muchas gracias por estar ahí aguantando el tirón. Así que nada, pasad buena semana y nos escuchamos con otro episodio el viernes. Venga, ser felices. Adiós.